Decimu.
Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar.
Decimu, hoy dedicado a temas socioambientales, porque nos parece que son los grandes temas del país, de los cuales, vos sabés que yo debo andar medio sordo, Carlos Vicente, y no escucho que ningún candidato hable de estas cuestiones, de la urbanización del país, el vaciamiento de los campos, el empobrecimiento de los suelos, esto que vos relacionás incluso con las inundaciones, los gravísimos problemas de salud que me ha tocado ver con horror, porque nunca pensé ver esas cuestiones en la Argentina. Y de todos esos problemas, en la campaña vos sabés que no oigo nada, pero yo ando duro de oreja. No sé si vos escuchaste algo que yo me haya perdido.
No, yo tampoco lo he escuchado. Desde la Red Nacional de Acción Ecologista, la RENACE, estamos justamente en estos días, una organización que justamente es la madre de muchas de los movimientos y iniciativas que hoy están funcionando, creada en el 85, por quienes fueron pioneros en esto, como Miguel Grimberg, como otros compañeros que estuvieron allí empezando el camino. Y
cuando de ecología hablaba poca gente, me pareció una cosa.
Creo que para mí, claramente, durante la dictadura, mi educación, si bien en esos años hice la facultad, fue la revista Expreso Imaginario y la revista Mutantia, de la mano de Jorge Pistocchi y Miguel Grimberg. Esa fue mi formación. Cuando terminé en el 80 la facultad, dije, quiero dedicarme al teatro y a la ecología, y empecé a recorrer esos caminos, y justamente Jorge, Miguel fueron los pioneros en todo esto. Miguel, por suerte, todavía nos sigue acompañando y sembrando ideas, pero creo que es importante el reconocimiento a esto, que tenemos una historia,
que así
como hablamos, bueno, Raquel Carson con La Primavera Silenciosa fue quien en los 60 sembró las primeras críticas a los agrotóxicos y desterró el DDT finalmente del uso. Bueno, hay quienes siguieron en Argentina sembrando ese camino, que por supuesto son muchos, y les debemos, quienes hoy ya tenemos unos cuantos años recorriendo ese camino, lo que han sembrado. Y decía, desde la Red Nacional de Acción Ecologista estamos pidiéndole una entrevista a los candidatos, justamente para plantearles estas inquietudes, porque, como vos decís, no está en la agenda. El Foro Agrario logró poner algunas cosas, y
claros.
Si bien yo no lo he leído, parte de la, parece que la plataforma de, llamado todos, el partido de los Fernández, sí, la alianza de los Fernández, el Frente con Todos, incluye algunos de los puntos tomaron el Foro Agrario. Pero lo que no hay duda es que lo que necesitamos primero es pensar que esto no va más, que no hay Argentina si continúa el saqueo, si la minería sigue vaciando la cordillera de los Andes, si el fracking sigue avanzando en el sur o en los otros territorios donde quieren imponerlo, si los suelos y los bosques que tenemos los perdemos. No hay futuro. No es una cuestión de decir, estamos hablando de qué va a pasar los próximos 4 años. Bueno, sí, hay que reconstruir el país, hay que desterrar esta bicicleta financiera y este negocio de los CEOs gobernando, pero el futuro va más allá de 4 años, y no hay manera de pensarlo. O sea, por eso hablaba de lo internacional, porque a nivel de lo que son el Tratado de Cambio Climático y el de Biodiversidad, dicen no hay futuro más allá del 2030. No estamos hablando de qué va a pasar dentro de 100 años, estamos hablando de dentro de 11 años.
Seguimos con Carlos Vicente, de la organización GRAIN, de la revista Biodiversidad, hablando sobre esta agenda del presente, de problemas ambientales y sobre todo socioambientales. Pero contame, ¿qué va a pasar ahí? Porque ahí siempre está la duda de si eso es demasiado alarmista o no. Mucha gente duda, y hay gente que dice que hasta el cambio climático en realidad no existe.
Bueno, en este momento, yo he participado, digamos, de los debates, en este momento casi, salvo Trump, creo que nadie dice que el cambio climático no existe, y además Trump dice, bueno, y si existe, nos va a beneficiar porque va a ser más calorcito en Estados Unidos. Pero...
O sea, lo analiza, lo toma como...
Que el antropoceno o el capitaloceno, como algunos gustan llamarlo, esta dominación del capital a nivel planetario, está destruyendo la capacidad de reproducción de la vida en el planeta, es algo que no hay duda ya a nivel científico. Nosotros lo decíamos hace 30 años a nivel empírico, nos dábamos cuenta, algunos visionarios dijeron esto no va más. Yo creo que hay dos cosas que han avanzado mucho en estos 30 años. Una es la ligazón de las luchas ambientales con lo social y saber que lo socioambiental es uno solo y no se puede escindir porque somos parte de la naturaleza y no tenemos otro lugar a donde ir a vivirnos. Por más que festejen los 50 años de la llegada a la Luna ahora, todavía no tenemos bases allí donde hacer nada y se ve bastante difícil y árido el futuro pensando en colonizar la Luna. Y por otro lado, el que todas las cosas que planteamos hace 30 años tuvieron un hito en el 92 cuando fue la Cumbre de la Tierra, la Conferencia de Río de Janeiro, en el cual se explicitó desde los gobiernos hay problemas con el cambio climático, hay problemas con la biodiversidad, y hoy tenemos la confirmación científica. Tanto el Convenio sobre Diversidad Biológica como el Convenio sobre Cambio Climático tienen un conjunto de más de 500 expertos trabajando en conjunto que hacen los informes que llega a cada una de las conferencias de las partes, y ellos con datos científicos duros dicen esto no va más. Claro, ellos dan datos, los que tienen que tomar las medidas son los gobiernos, y nadie está decidido claramente a salir de este camino hacia el precipicio en el que vamos.
Pero ese no va más. Si yo te pidiera que me cuentes cómo es la película que vos te imaginás, ¿en qué consiste? Porque uno ve películas de catástrofe, películas de... Todas las películas sobre el futuro son catastróficas. Eso ya da un indicio, ¿no? O sea, todos los que imaginan creativamente el futuro lo ven para peor. Desde Terminator en adelante, lo he visto en todas las películas de ciencia ficción y demás, que cada vez son más ciencia y menos ficción. Pero vos, ¿cómo estás viendo? ¿Qué pensás que pasaría ahí desde ese 2030 en adelante?
Yo, la verdad que no soy catastrofista para nada. Yo creo que no tenemos que mirar el futuro para ver el desastre. Tenemos que mirar lo que está pasando ahora.
Claro.
O sea, cuando vos decís en Santa Fe, en los territorios donde se hacen campamentos sanitarios desde el Instituto de Salud Socioambiental, los casos de cáncer se triplican en esas comunidades, estamos hablando de algo. Cuando el INTA dice el 50%, los suelos han perdido una riqueza de materia orgánica de un 50%, estamos viviendo una catástrofe. Cuando decimos perdimos 200.000 hectáreas de bosque cada año en Argentina, a pesar de la ley de bosques, estamos viviendo una catástrofe.
Cuando entonces, el agua es un bien cada vez más difícil.
Cuando no podemos acceder al agua, cuando yo participé hace pocas semanas, invitado de la conferencia de la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, en Cuba, y en el cierre estaba el saliente presidente de la FAO, Graciano da Silva, que fue quien puso en marcha el programa Hambre Cero en Brasil y luego fue, los últimos 12 años, director de la FAO, y él planteó claramente, vivimos una epidemia de hambre y obesidad en el mundo. Planteó claramente, con la Revolución Verde hemos echado tantos químicos en los suelos y sobre las personas que no podemos seguir con esto y hay que avanzar hacia la agroecología. Como digo, yo soy súper optimista porque, como vos decís, las conciencias han crecido. Creo que podemos cambiar el rumbo. Creo que vos lo decías cuando estuvimos acá juntos en el curso, esto de ser optimistas de corazón, más allá de que seamos pesimistas intelectuales, claro. Me parece que
entender críticamente la realidad, pero no por eso perder el optimismo del corazón o de la voluntad, por así decir, de hacer seguir haciendo
cosas. Y de la esperanza que además, como digo, no es solo utópica, está la esperanza utópica que tenemos de crear un mundo donde quepamos todos, como alguna vez plantearon los zapatistas, pero también en pensar en que esto está ocurriendo. O sea, lo del foro agrario, la existencia de la UTT, todas las experiencias que están ocurriendo hablan de que ya estamos construyendo el futuro, ¿no?
Ya vuelve Carlos Vicente para contarnos cómo el cambio posible no alcanza con ideas como ganar elecciones, la toma del poder, creer que desde el Estado las cosas se van a poder transformar, si no logramos cambiar las relaciones entre las personas rompiendo cosas enquistadas en cada uno de nosotros, como el patriarcado y el colonialismo. Así que empezamos con el tema socioambiental y seguimos con este relato y esta crónica del presente que nos hace Carlos Vicente sobre la conquista del buen vivir.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
Decimu.
No adivinamos el futuro.
Creamos el presente.
Decimu.
Por el derecho a la rebeldía.
Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos.
Decimu.
Mu, el periódico de La Vaca.
Decimu.
Todos los meses pateando la calle.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea,
el grito pelado.
Seguimos en el grito pelado, el segmento musical de Decimu. Y nos vamos ahora al Uruguay. Siempre vamos al Uruguay. Siempre, en algún momento, el Uruguay ahí se nos presenta como una especie de manantial, como un yacimiento a descubrir de música, de canciones, de estilos, de poéticas. En este caso, no vamos a escuchar algo nuevo. Sí es nueva la reedición de este disco. Sí es nuevo lo que sucedió con este disco y el clamor, de alguna manera, que hubo para la reedición de este disco. Alberto Wolf es una de esas figuras míticas, escondidas en la música popular uruguaya. Arrancó allá por los años 80 en un disco que sacó junto a su banda Los Terapeutas. En realidad era, no siquiera era un disco, ni un CD ni nada, era un cassette que de un lado traía al Cuarteto de Nos y del otro lado a Alberto Wolf y Los Terapeutas. En realidad se llamaba solo Los Terapeutas la banda. El Cuarteto de Nos de un lado y el otro Los Terapeutas. Desde ese entonces ha tenido una obra muy intensa, aunque no tan prolífica en cuanto, por lo menos, a lo que se publica de su obra, ¿no? Una trayectoria que podríamos decir errante. O sea, alguien que no tiene una gran cantidad de seguidores, pero sí tiene un grupo de fanáticos incondicionales, gente que ama su obra, y entre esas personas me cuento. Recuerdo en el año 1993, cuando apareció Primitivo, el disco solista de Alberto Wolf, donde no firma con Los Terapeutas ni nada, por primera vez estaba él solo en este proyecto, no podía creer lo que estaba escuchando, el cuelgue de este tipo, el hermoso cuelgue que tenía este tipo. Bueno, ese disco quedó ahí, como mítico, como algo, como una leyenda a descubrir. Jamás se había reeditado en CD, no se había vuelto a escuchar. El sello argentino Los Años Luz decidió reeditar Primitivo de Alberto Wolf. Vamos a escuchar ahora, justamente de ese disco, Primitivo de Alberto Wolf, el tema Corazones Musicales.
Aman la música los dos, el Kurt de Hendrix y el Bartok. Entre las mesas se miran y saben que todo está bien. Hay mucha gente en ese bar, parece un lago en la selva, donde todas las especies van a calmar su sed. Y entre corazones musicales son de más las palabras. Ya están los dos en una mesa, en un rincón. El boliche que explota y ellos mirándose. Ya la cortina, el bar bajó. Solo están ellos y otros dos. Afuera la calle está fría, la luna ya se ocultó. Y entre corazones musicales son de más las palabras.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
Decimú.
No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida.
Decimú.
Decimú.
Estamos en el último tramo de Decimú con Carlos Vicente, integrante de la organización Brain, de la revista Biodiversidad, que es una revista que se distribuye gratuitamente y que se puede leer aparte por internet, ¿no es cierto?
Sí, nosotros, además de la revista, hacemos un sitio web, Biodiversidad en América Latina y el Caribe, biodiversidadla.org, y en Biodiversidad LA se pueden descargar todos los números que están digitalizados, porque la revista sale hace 25 años, así que los primeros no están digitalizados. Ahora cumplimos el número 100, 25 años continuados, y escaneamos el número 1, que también está a disposición para que el que quiera descargarlo, pero todos se pueden descargar gratuitamente desde allí o desde el sitio de Grain, grain.org.
Claro. Y que me gusta decir que es una gran caja de herramientas para todos los que les interese estos temas, y los que no les interese, yo diría que también tendrían, es interesante que lo lean, para entender cómo la realidad se nos ha puesto, nos ha ido sitiando de algún modo, y ahora nos pasa que hasta en nuestro alimento cotidiano vemos cómo el modelo influye en nuestras vidas. Esto no lo digo como un tema solo individual, pero también es individual. Si yo estoy comiendo verdura que no está sana, que no está, por ejemplo, espinaca que no tiene hierro, tomates que no tienen gusto a tomate porque están vaciados de nutrientes, o esos que vos mencionabas, Carlos, como alimentos ultraprocesados, en realidad no me estoy alimentando. Y ahí es como que el modelo se nos metió en las entrañas, ¿no?
Todo el tiempo el modelo se nos mete en las entrañas. Creo que es la sociedad de consumo justamente es la que enferma, y esto es así, tiene un nombre, es el capitalismo.
Claro, ¿no? Pero después me venden los remedios para curarme de las enfermedades.
Bueno, sí, el jueves pasado con las compañeras de la UTT lo hablábamos, o sea, esto de que ellas sufren los problemas porque siguen utilizando muchos compañeros de la UTT agrotóxicos. Ellos,
la UTT, claro, es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es el gremio campesino y de agricultores más grande del país.
Exacto. La Unión de Trabajadores de la Tierra siguen utilizando en gran parte agrotóxicos, están y eligen y trabajan políticamente para hacer una transición a la agroecología, pero decían las compañeras, bueno, Bayer compró Monsanto, quien nos vende el glifosato, ahora también nos vende los remedios para curarnos de las enfermedades respiratorias, cáncer, etcétera, que producen esos agrotóxicos. Entonces, la concentración, cuando uno ve que una ONG como Oxfam, que no es una organización revolucionaria, sino una ONG de desarrollo, hace un informe donde dice el 1% de la población del mundo tiene la riqueza del 50% de la humanidad. Es para preocuparnos porque no están pensando justamente en cómo alimentar a ese 50%, sino en que ese 50% sobra, digamos, ¿no? Porque se pueden arreglar haciendo negocio con muchos menos, que son los que caben en ese modelo que ellos proponen. Yo creo que, como decís, las soluciones pasan por cambiar, y algo que para mí aprendí en estos años, no se trata de pensar si la solución es individual o colectiva solamente, ¿no? O sea, debemos integrarnos, debemos dejar de mirar, hay que cambiar el Estado y entonces vamos a tener, o disolver el Estado para el gusto de cada uno, anarquistas o de izquierda, no sé yo, y entonces vamos a tener la solución, o no, yo me ocupo, hago mi huertita, me produzco mis alimentos saludables en mi casa y nada más. No,
es fantástico eso que decís, porque claro, por un lado hay gente que dice habrá que hacer un gran cambio político, social, ganar elecciones o tomar el poder, o como vos decís, o sea, cualquiera de las visiones tradicionales del poder visto como un objeto arriba nuestro. Y entonces cuando se haga eso, ahí van a cambiar las cosas. Vos decís, olvídate, no es un...
No es solo eso. No es solo eso, porque tenemos que movilizarnos, tenemos que putear al FMI, tenemos que putear al Banco Mundial, al G20, y tenemos que desmantelar ese poder de las corporaciones. Y también tenemos que cambiar el modo en el que nos alimentamos en casa, y también tenemos que ver la manera en que nos relacionamos con nuestra familia. O sea, esto de desmantelar el patriarcado, por ejemplo, que va de la mano del extractivismo, que va de la mano de la explotación de la naturaleza, porque es la explotación que hacemos los hombres sobre las mujeres y que hemos hecho históricamente durante unos cuantos cientos de años como mínimo.
O sea, que ahí vos estás relacionando tanto el patriarcado, ese dominio del varón, con lo que ha sido la modernidad, con el dominio sobre la naturaleza. O sea, mujeres y naturaleza son objetos de deseo, por así decirlo.
Exactamente. O sea, yo creo que justamente la integralidad de los problemas nos pone en el desafío de mirar integralmente y de comportarnos integralmente, que no es algo sencillo. O sea, desmantelar todo ese monstruo que tenemos de miles de años de cultura occidental, colonialista y patriarcal, Es trabajo, pero digo, para decirlo en un ejemplo concreto, yo participo de, y ahora en un rato me voy para allá, de los grupos de salud barrial del Hospital Pirovano, donde con otra compañera coordinamos un taller que se llama En búsqueda del buen vivir, el Sumac Causai en la vida cotidiana. Y este es un taller para hablar de nosotros, de cómo es hoy. O sea, una cosa es decir, sí, vamos hacia una, buscamos una sociedad del buen vivir, de no patriarcal, no colonial, etcétera. Pero también eso lo tenemos que construir día a día, y eso es parte de nuestras relaciones familiares, sociales, con uno mismo, digamos, ¿no? Con nuestros egos y con nuestras relaciones políticas, laborales y sociales que tenemos.
¿Y eso en qué consistiría? Ese cambio de relaciones. Yo recuerdo que leí una vez a Félix Guattari que decía que las relaciones humanas se han osificado, como que estamos todos metidos con las pantallas, las cosas y demás, y que eso nos aísla. Vos, al proponer esto, ese buen vivir a partir de lo cotidiano y de cómo nos relacionamos con los demás, y supongo que entonces también con la naturaleza, ¿pero qué recomendaciones harías en términos prácticos de cómo arrancar eso? ¿Qué sería? ¿Cambiar el chip de cómo nos estamos relacionando con la realidad?
Yo creo que es básicamente recuperar lo más esencial de los seres humanos, que es la comunidad, ¿no? O sea, la comunidad no entendida como el lugar donde me junto con otros aislados, sino el lugar donde comparto y construyo comunidad, así, en el barrio. O sea, en mi barrio, ahí en Marcos Pada, intercambiamos semillas, compartimos plantines. Ayer me ofrecieron unos plantines de cebolla de verdeo que yo no hice, y yo cuando tengo muchos plantines de tomate lo comparto con otros vecinos. Entonces, pero también es decir, bueno, vamos a tal marcha o nos movilizamos y acompañamos los verdurazos, claro, ¿no?
Todos los que estamos hacinados acá en la ciudad, viviendo en departamentitos o qué sé yo, no nos podemos dar esos lujos que te das vos.
Bueno, yo creo que sin duda uno de los grandes problemas es la hiperurbanización. O sea, yo creo que no es viable un núcleo urbano. Yo vivo a 50 kilómetros y la ciudad llega hasta ahí, me pisa los talones. Claro. Con Ingrid el otro día decíamos, ¿a dónde nos vamos? Pero todavía estamos en la periferia, digamos. Pero son 50 kilómetros hacia el oeste, hacia el sur y hacia el norte de urbanización. O sea, no sé, 12 millones de personas. Quienes hacen cálculos, lo que llaman la huella ecológica, hablan de que la huella ecológica de estos 12 millones de personas se extiende por buena parte de la Argentina en el consumo de esto, de alimentos, en el consumo de energía, en lo que implica, bueno, que existan centrales nucleares, que existan represas, que exista todo un modelo de extracción de petróleo para alimentar a este monstruo, ¿no? Entonces, yo creo que, y buena parte del planteo de la Unión de Trabajadores de la Tierra, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de las organizaciones que están y estamos en el foro agrario, es decir, hay que volver a la tierra, pero mientras tanto, porque no va a haber una migración en que la gente va a salir escapando, yo creo que los jóvenes buscan alternativas, mientras tanto están todas estas posibilidades de las redes que se están construyendo en las ciudades a partir del consumo de productos agroecológicos, de las actividades colectivas que se hacen, de la organización social para atender los problemas en los barrios más carenciados. Cuando uno ve que hay todas unas redes de solidaridad, eso tiene que ver con básicamente esto, volver a pensar en que entre los humanos y con la naturaleza debemos poner como eje la cooperación y no la explotación.
www.lavaca.org.